El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.
Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral Semanal. Primera semana de septiembre y nosotros acá seguimos aprovechando los medios de comunicación para acompañarnos desde lejos y para hacer de esta pandemia un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y de conocimiento. Estamos una vez más por esta estación, parte de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estarán con nosotros nuestra amiga Shuni y nuestro amigo Gilberto. En este programa 163 de Reto Viral Semanal, continuamos con esta serie de temas de las alfabetizaciones, pero con otro concepto que le llaman alfabetización múltiple. Vamos a la información. Año en todo el mundo se celebra el 8 de septiembre, o sea, el próximo miércoles se va a celebrar, el Día Internacional de la Alfabetización. Pero, ¿qué es eso de alfabetizar? Bueno, la palabra viene de alfabeto, o sea, de aprender las letras. En el pasado, cuando solo la gente privilegiada aprendía a leer y escribir, la demanda de alfabetizar a las comunidades quería decir algo así como darles a todos las mismas oportunidades de aprender a través de los libros para que pudieran acceder al conocimiento. Según la UNESCO, que es la Organización Internacional para la Ciencia, la Educación y la Cultura, la alfabetización es un derecho humano, un recurso para la autonomía personal, porque te ayuda a crecer, porque aprendes cosas, y un factor de desarrollo social, o sea, de las comunidades. En una comunidad donde más gente sabe leer, van a tener un mejor nivel de vida. Y bueno, el acceso a la educación depende muchísimo de la alfabetización. Pero bueno, ya ha pasado más de medio siglo desde que esto era la concepción. Hoy la alfabetización no debe entenderse como el simple hecho de saber leer o escribir, sino también de desarrollar en las personas todas las capacidades tecnológicas y de conocimiento necesarias para desenvolverse en la sociedad que vivimos hoy. Según la UNESCO, la alfabetización tiene gran importancia, entre otras cosas, para la vida misma, no solo para aprobar en la escuela. Es esencial para acabar con la pobreza, porque tú imagínate, si alguien no sabe leer, es más pobre necesariamente, porque primero el tipo de trabajos que puede encontrar, pues, es más limitado y son los que menos pagan, porque no puede entender, por ejemplo, las etiquetas de lo que compra, entonces tal vez compre equivocadamente cosas que no requería o que no sabe usar apropiadamente, ni siquiera puede leer a dónde va una combi o un camión en la calle. ¿Tú te imaginas eso? Saber leer y escribir también es importante para reducir la mortalidad infantil. Tú dirás, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues tiene todo que ver. Una madre, por ejemplo, que no sabe leer, puede apoyarse en información que está escrita en diversos lugares, pues para cuidar mejor a sus hijos. Alfabetizar a las comunidades es importante para lograr la igualdad entre los hombres y también la igualdad entre los sexos. Hay algunos países que no permiten la educación de las mujeres o no la permiten al mismo nivel que la de los hombres. Y en eso se funda en mucho la desigualdad entre hombres y mujeres en esos países. También es importante para garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia, dice UNESCO. Imagina que actualmente todavía hay analfabetismo. Aunque ha disminuido muchísimo, aún el 15% de la población mundial no sabe leer y escribir. Eso son algo así como 758 millones de personas. Generalmente, los países consideran alfabetización no solo saber leer y escribir, sino conocer la aritmética básica. ¿Cómo puedes ir a comprar si no puedes hacer sumas, restas y multiplicaciones? Pero no solo eso. En el último siglo han aumentado cada vez más las destrezas que se unen a otras como conocimientos básicos para desarrollarse en el mundo moderno de hoy. Imagínate que en Inglaterra, en 1923, ya va a ser casi un siglo, se instauraron clases clases para que los niños y las niñas aprendieran a ver cine. Imagínate que en esa época el cine todavía era mudo. Tiempo después, los maestros de inglés empezaron a introducir complementos de alfabetización como lectura de imágenes o lectura del cine. Esto quiere decir que en Inglaterra ven estos contenidos dentro de la materia de inglés. Décadas después, estos profesores ya habían desarrollado contenidos de lo que después se llamaría alfabetizaciones múltiples. Empezaron a plantearse que poner en el centro la lectura como herramienta de aprendizaje, leer para aprender, es como la llave del éxito académico y para la prevención del abandono escolar. Pero este asunto de solo la lectura no era suficiente. Por eso se propusieron atender especialmente las nuevas alfabetizaciones. No solo incluir la fotografía y el cine, sino en general los medios de comunicación como la radio o la televisión. Habilidades como hablar, hablar en público, leer, escribir, están asociadas a saber mirar, a saber interpretar, ya sea lo que lees o lo que miras en los medios de comunicación. Y en los últimos tiempos, lo que puedes leer cuando navegas en internet. Llegaron a la conclusión que saber utilizar de forma crítica y creativa los nuevos formatos es fundamental, pero no basta saber leer y escribir, ya que todas estas actividades que se muestran se consideran como integradas como actividades de lectura. Ir a un museo, ir al cine, ver la televisión, navegar en internet, leer un libro. Todo es lectura. Hoy en día la alfabetización es también digital. En la era digital, la convergencia de medios, eso quiere decir que tenemos muchos medios conectados, convergen en espacios. O sea, tú puedes desde tu celular ver una película, escuchar una estación de radio, ver un programa de televisión o meterte a YouTube. El asunto es que tienes unos tipos de lectura multimodal, o sea, que van más allá de la lectura convencional en los libros y la audiovisual. Y todas estas lecturas, además, ahora están como fragmentadas y son hipertextuales. O sea, lees un párrafo aquí, te metes al link y lees el otro párrafo en otro lugar y además ahí ves un video y tienes el link para escuchar el programa de radio. Eso es la convergencia de medios. Puedes hacer todo desde un solo espacio. Esto favorece, por supuesto, la escritura, que lo que tú escribas llega a más gentes, la participación social, por lo que cualquier programa de lectura o de alfabetización debe incorporar las alfabetizaciones múltiples. ¿Cómo la ves?
¡Reto viral!
¡Reto viral!
Y bueno, para platicar de alfabetizaciones múltiples está con nosotros nuestra amiga Shuni. ¿Cómo estás, Shuni?
Bien.
Oye, Shuni, cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes.
Tengo 8 años.
Oye, Shuni, ¿ya te fijaste qué interesante esto de las alfabetizaciones múltiples? ¿Tú crees que es igual de importante aprender a leer que aprender a navegar en internet o aprender a ver televisión?
No.
¿No? ¿Por qué?
Porque leer es más importante.
¿Y por qué leer es más importante?
Porque aprendes.
Ah. ¿Y no puedes aprender navegando en internet?
También, pero es mejor leyendo.
Leyendo en libros físicos.
Uh-huh.
¿Qué otras cosas es importante saber? ¿Por qué desconfías de lo que lees en internet?
Porque a veces no dice la verdad.
No es información comprobada. Ok. ¿Y tú no crees que sería importante que en las escuelas te enseñaran a distinguir las informaciones falsas de las verdaderas como parte del aprendizaje?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque así aprendes a coincidir cuál es el que es mejor.
Ah, muy bien. Oye, ¿y a ti te gustaría que la clase de español, como en otros países, incluyera también aprender a ver películas y aprender a ir al museo, a navegar en internet, aparte de aprender a leer y escribir en español?
No.
¿No? ¿Tú prefieres que nada más te enseñen a leer y escribir en español?
Uh-huh.
Ok, ¿te gusta mucho leer y escribir?
Sí.
¿Qué te gusta leer?
Cuentos.
Ok, entonces sí, tú prefieres los cuentos. Ok, oye, muchas gracias, Shuni, por habernos dado tu punto de vista.
Gracias, igualmente.
Que estés muy bien. Y bueno, pues ahora nosotros vamos a escuchar algo de música. Nosotros aquí seguimos con el hip hop educativo. Escucha a ver qué puedes aprender.
Música. Hace 5,000,000,000 de años en algún lugar no hay suelo donde pisar si nace el sistema solar. Hay anillo en polvo que gira en torno a una estrella que por gravedad se agrupa y crea este planeta Tierra. Al principio era una roca fundida como un infierno, cálculo en temperatura y 1200 grados Celsius. Dióxido en carbono, nitrógeno, vapor de agua. No había continentes, era un océano de lava. Hay un joven planeta que viaja llamado Tella, más rápido que una bala que con la Tierra se estrella. Se expulsa material hacia el espacio que ve y suma, juntando estos escombros que se volvería la luna. Hay dos hipótesis del agua en su naturaleza, que llegó de un asteroide o se formó abajo en corteza. Lo cierto es que hubo océanos gobernados por sí mismos, pero no había forma en vida ni microorganismos, hasta que hay un caldo primitivo que deriva y lo que serían las primeras formas de vida. Llegó en un meteorito aminoácidos esenciales, depositando en mar organismos unicelulares. Nacen las primeras islas volcánicas en ambiente, que después se unirían para formar los continentes. Y es por esta actividad que hay gases en su entorno, se empieza a llenar la atmósfera en dióxido de carbono. Hay los estromatolitos, bacterias que festejan porque fueron las primeras formas de vida complejas. Y estos hacen fotosíntesis con CO2, lo transforman en glucosa y expulsan oxígeno. Y así se va llenando con oxígeno el océano, y el proceso se repite cientos millones de años. Mientras con placas tectónicas formándose en gradientes se forma la rodilla, el primer supercontinente, que luego se fractura y se absorbe CO2 en rocas, previene atrapar calor del sol que a la Tierra choca. Con cambio climático el hielo toma una acción, menos 50 grados Celsius y ocurre la glaciación.
Estás escuchando Reto Viral.
Para seguir platicando de alfabetizaciones múltiples, está con nosotros nuestro amigo Gilberto. Oye, Gilberto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
También muy bien. Cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes.
Tengo 11 años.
Muy bien, Gilberto. Oye, ¿tú crees que en el mundo de hoy es suficiente con saber leer y escribir, o debe uno saber comunicarse en todos estos otros nuevos lenguajes de la era digital y el cine y la tele y la radio y todo esto?
Pues yo creo que nada más leer y escribir no está tan bien.
¿Qué otras cosas tendríamos que saber?
Tendremos que saber la computación, la música, las bellas artes, programación, danza, español, matemáticas, inglés, ciencias.
Oye, ¿a ti te han enseñado algo de alfabetizaciones múltiples en la escuela?
Sí, un poco en este año que apenas acabo de cruzar.
Okay. Oye, ¿y tú crees que es suficiente lo que te han enseñado, o te gustaría que te enseñaran más de esto de ser nativo digital y navegar en internet y demás?
Pues sí, a mí me gustaría que me enseñaran un poco más de las redes sociales y todo eso.
Y porque sabes que en otros países es una materia que se llama alfabetización mediática e informacional. Estaría padre que aquí hubiera, ¿no?
Sí, porque enriquece la cultura mexicana.
¿Verdad?
Y te aportaría la cultura de México.
Pues
como
sí.
Japón.
Oye, pues muchas gracias por tu opinión, Gilberto.
De nada.
Que estés muy bien. Nos vemos.
Gracias.
Y bueno, pues ahora vamos a escuchar algo más de música. ¿Tú tienes problemas de memoria para estudiar cosas como las capitales de los estados? Escucha esto.
Estás en Emprende Rapeando y esta es una sección en donde vas a aprender rapeando algo en menos de un minuto. Hoy, los estados y capitales de México.
Campeche va con San Francisco de Campeche, Nuevo León, Monterrey, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Baja California, Sur va con La Paz, Yucatán, Mérida, Quintana Roo, es Chetumal. San Luis Potosí, es San Luis Potosí, Zacatecas, Zacatecas y Tepic de Nayarit. Tamaulipas, Ciudad Victoria y Oaxaca, Oaxaca, Colima con Colima y Veracruz, Jalapa, Baja California, Mexicali, Durango, Durango, Tabasco, Villahermosa, Guanajuato, Guanajuato, Aguascaliente, Aguascaliente, Sinaloa, Culiacán, Morelos, Cuernavaca y Morelos de Michoacán. Querétaro es Santiago de Querétaro, México el país va con Ciudad de México. Chihuahua, Chihuahua, Jalisco, Guadalajara, la de Puebla, Puebla como Tlaxcala, Tlaxcala, Guerrero, Chilpancingo, Coahuila, Saltillo, y al norte se encuentra Sonora, Hermosillo, Hidalgo, Pachuca, México, Toluca. Con Emprender Rapeando, el aprender no para nunca.
Música del mes.
Pues este crew de raperos y hip hoperos de tres países, Ecuador, Colombia y México, tienen además de su página de Facebook una página en YouTube. Y bueno, están bien padres sus videos. En YouTube se llaman Rap Educativo, Aprende Rapeando. Y tienen raps de cualquier cantidad de temas que te puedas imaginar. Igual de los filósofos griegos, de la física, de la matemática, de los deportes, los raps de autoayuda, los raps de personalidades de la ciencia o de los negocios o del arte. Casi de cualquier tema que tú te puedas imaginar. Es como un medio interesante de mandar mensajes. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio si quieres echarte un clavado en su página de YouTube. Y bueno, ya sabes, para entrar a nuestro micrositio necesitas un dispositivo con acceso a internet. Escribes www.imer.mx, luego pones esa barrita inclinada llamada / y Reto Viral todo junto y bueno, ya estarás con nosotros. Te esperamos.
Noticias de la pandemia.
Ahora que hablamos la semana pasada del regreso a clases según el semáforo local, es pertinente que recordemos que hace poco más de un mes tenemos nuevo semáforo epidemiológico. A lo mejor ni nos dimos cuenta o andábamos de vacaciones y bueno, por eso hablaremos hoy de cómo funciona este nuevo semáforo. Bueno, en general lo que hicieron fue hacerle ajustes de puntos. Por ejemplo, ahora ya el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo tienen el mismo número de puntos, porque antes el verde tenía menos y el amarillo tenía más, y entonces, bueno, decidieron emparejar eso. Este nuevo semáforo le da prioridad a la ocupación hospitalaria para medir qué tan grave es la situación. Bueno, ¿y qué es esto de la ocupación hospitalaria? Pues es el número de camas libres o el número de camas ocupadas, según lo quieras ver, en los hospitales COVID para atender a la gente. Esto quiere decir que a menos camas disponibles, a más camas ocupadas, más grave es la situación. Y bueno, este ajuste tiene que ver, entre otras cosas, porque aunque estén subiendo el número de casos, y esto es porque la cepa Delta es la que está predominando, aunque suben los casos, no toda la gente va a dar al hospital, porque es una variable, la Delta, más contagiosa pero menos agresiva. Y por otro lado, también ya está en una población que ya, como la mitad, un poco más de la mitad, ya está vacunada con sus dos dosis. Entonces, digamos que por eso ajustaron estos números. Y bueno, de aquí en adelante lo que se está midiendo es la ocupación hospitalaria para decidir en qué color estamos del semáforo, con los otros temas también, pero tiene más peso la ocupación hospitalaria. En esta nueva lógica también se asume que las personas a quienes ya se les vacunó las dos vacunas y ya hayan transcurrido los 15 días posteriores a la aplicación de la última dosis, ya no son consideradas personas en situación de vulnerabilidad, aunque sean adultos mayores o demás. ¿Por qué? Pues porque ya están vacunados. Según el color, la movilidad que se propone... Entonces, en este nuevo semáforo, según el color en el que estemos, la movilidad que se propone sería así, mire. Verde, sin restricciones. Amarillo, disminución ligera en el espacio público. Naranja, reducción de la movilidad comunitaria. Rojo, quédate en casa. Entonces, bueno, desde el amarillo hasta el naranja e incluso el rojo, van a continuar abiertos los negocios. ¿Por qué? Bueno, pues porque para mucha gente ha sido muy difícil esta pandemia. Si no tienen trabajo o si no se abre el negocio donde trabajan o su propio negocio, simplemente ¿de dónde van a tener recursos para vivir? Entonces, se está planteando estimular la economía permitiendo que existan las actividades económicas, claro, con las precauciones según el color en el que se esté, ¿verdad? Sanitarias, el cubrebocas, el desinfectante, el que no estén demasiadas gentes en un espacio cerrado juntos y demás. Es importante saber que el regreso de los y las niñas a clases no estará sujeto al color de riesgo epidémico, sino se llevará de a cabo de acuerdo con lo establecido en la guía de regreso responsable y ordenado a las escuelas, porque pues también ya se perdió muchísimo tiempo de escuela. En esto de las alfabetizaciones múltiples, te queremos dejar un reto divertido. Tal vez nada más personal para vivir tu vida digital que tu celular. Pues existe una página que se llama Pilar y su celular, con muchos videos que te enseñarán a usar de manera segura y divertida tu celular, aprovechando todas las funciones que tiene y previniéndote a la hora de instalar aplicaciones. Encontrarás, además de los videos, guías de cómo instalar aplicaciones de manera segura, además de campañas y consejos. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Estamos llegando al final de este reto viral semanal. Mira lo que nos llegó.
Hola Irma, yo soy Valle, tengo 12 años y acabo de entrar a la secundaria. Regresamos de manera virtual. Hubiera querido regresar presencial y conocer la escuela y a mis compañeros. Espero poder hacerlo pronto. ¡Adiós!
Hola, soy Tenoch y tengo 11 años. Pasé a sexto de primaria. Regresé a clases de forma virtual, aunque para mí es un poco difícil y estresante por los problemas de internet. Se traba, no se ve y por lo mismo no se entiende. A pesar de todo, me siento emocionado de regresar y ver a mis compañeros, aunque sea a través de la pantalla. Espero que esto del COVID termine pronto para regresar a mi escuela y ser completamente feliz.
Mi nombre es Juliana. Tengo 11 años, me ha ido bien en este regreso a clases, es virtual y me siento muy feliz por este nuevo ciclo escolar.
Hola, mi nombre es Michelle y acabo de pasar a tercero de primaria. Tengo 8 años y me ha ido mal en la escuela porque no he ido, ya que los contagios aún siguen muy altos y mi mamá pues no me quiso llevar en presencial. De todos modos, aunque fuera, la maestra no ha asistido. Nos dijeron que no nos van a dar clases en línea y que tal vez nos manden una que otra actividad por WhatsApp. Mi mamá ahorita, para que haga algo de la escuela, me ha puesto Aprende en Casa, aunque me aburrió un poquito, pero pensamos que eso tal vez me pueda ayudar en algo. Muchas gracias por escucharme.
Hola, me llamo Dominic Nayel Hernández Rosas, tengo 8 años y regresé de forma virtual y me siento triste de que no regresaré de forma presencial porque no puedo jugar con mis amigos.
Hola, mi nombre es Samantha, tengo 9 años. Este ciclo escolar estamos trabajando desde casa con diversas actividades para seguir aprendiendo. Realizamos manualidades, ejercicios matemáticos, escritura, investigamos temas, hacemos experimentos, leemos cuentos, incluso hasta brincamos la cuerda y armamos rompecabezas. Para mí es divertido porque hago varias cosas que me gustan y en compañía de familia, mis perritas y mi gatito. ¡Hasta pronto!
Los invitamos a que ustedes también nos envíen sus mensajes. Llámenos a los teléfonos de Reto Viral.
¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18.
Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos en el próximo Reto Viral Semanal. El equipo de producción, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Que pasen un lindo fin de semana. ¡Chao!
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.